Bueno, Johnny, estábamos hablando hoy temprano, ¿no? El tema, dos cuestiones. Por un lado, lo de Amílcar García y lo que se podría llegar a convertir en una causa penal. Y por otro lado, también hacíamos referencia al tema de la campaña, ¿no? Como los ribetes que va presentando la campaña electoral para estas PASO. Y este manual de estilo, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, como se estila en el periodismo, manual de estilo, como una suerte de guía, para tener de alguna manera la tropa un poco alineada, ¿no? Esa sería un poco la idea.
Sí, es vergonzoso. Vos sabes qué impresión me da, Mónica, cuando yo veo estas cosas.
A ver.
Que en el año 1983, cuando éramos muy jóvenes, en el año 1983, cuando llega la democracia, uno veía la altura de los políticos de la época, algunos de ellos de gran estatura política. ¿Quién puede dudar de Alfonsín, del mismísimo Cafiero? Después teníamos los otros, ¿no? Estaba Herminio Iglesias, que le hace perder una elección a 48 horas, le hace perder una elección al peronismo,
sí,
dando una imagen que hasta hoy sería del SNAP, ¿no? Pero uno tenía la idea de que en aquel tiempo uno escuchaba tipos como Esteves Boero, Allende, Alfonsín, Luder, el mismísimo Luder.
Y aprendíamos,
Cafiero,
¿no?
Aprendíamos, porque uno se sentaba y decía, che, mirá,
el mismísimo
Chacho Jaroslawski, que en su vehemencia y contundencia y casi talibanismo, era un tipo con un conocimiento y una sapiencia política enorme. Entonces uno se sentía como que los políticos estaban sentados, como el nono sentado en el sillón, viendo a los niños que juegan. Entonces nosotros éramos los niños que empezábamos a caminar la democracia, y los políticos estaban sentados en el sillón, viéndonos lo que nosotros hacíamos y ordenando, no, esto no es así, aquello es así.
Pues, claro, sí.
Bueno, hoy tengo la impresión de que esto se ha subvertido, que ahora el pueblo mira atónito lo que algunos de sus políticos hacen. En realidad es el pueblo el que ha crecido enormemente en esta estructura democrática, en este sistema democrático. Es el pueblo el que ha crecido enormemente y es quien mira de manera, por momentos, sorprendida, por momentos lastimosa, por momentos ridículas, situaciones a las que a veces nos someten algunos sectores de la política argentina, ¿no? Y esto de una suerte de código de convivencia, que en realidad, a ver, los integrantes de las fuerzas políticas, sea ella cual sea, no necesitan un código de convivencia. En realidad lo que quisieron hacer fue darle un mensaje a la gente y decirle, miren, nosotros nos ponemos de acuerdo en esto. Y la gente le dijo, pero muchachos, si no están de acuerdo en eso, ni se presenten.
Claro, sí.
¿Cómo no mentir? ¿De qué estamos hablando cuando vos me decís no mentir? Entonces uno se pregunta, che, ¿y cómo era para atrás entonces? Porque si hoy me tenés que poner eso, entonces para atrás, ¿cómo era? ¿Qué te tengo que creer de todo lo que me dijiste hasta hoy? Me parece que estamos transitando caminos en donde hay una gran efervescencia, una cuasi locura, y te diría casi paranoia, en algunos sectores de la política argentina por no perder el conchavo del Estado, porque si no se verían obligados a trabajar en donde vos, yo y todo lo que nos escuchan estamos trabajando, es decir, en un estado de constante necesidad. Y como el Estado a ellos les da una constante, están constantemente de sobra con el dinero y con el poder y con todo lo demás, ven que pueden llegar a perder eso, ¿no? Entonces, me da la impresión de que han entrado en una suerte de paranoia algunos sectores de la política argentina, porque además lo que se juega es mucho money. Si aquí las elecciones salen como salen, Alberto Fernández se va a tener que levantar a la mañana y preguntarle a las cámaras legislativas si es un buen día o no un buen día. Esta exageración que yo estoy marcando es para que vean lo importante que son estas elecciones para los opositores y para los oficialistas.
Claro.
Puede llegar a marcarse una Cámara Legislativa que no le sea afín al presidente y en donde el presidente y la vicepresidenta, fundamentalmente, que no es afín al diálogo, van a tener que sentarse a charlar porque los que están sentados en la Cámara le van a decir no y es no. Entonces, ¿qué pasará en todo eso? Pero insisto, me parece que la cosa es, la están haciendo demasiado difícil. Me parece que es más simple. La gente está esperando ver, simplemente que vengan, les digan qué van a hacer, les hagan una propuesta seria, les hagan un diagnóstico serio, les digan cómo se sale de todo esto, para qué va a servir tener mayorías dentro de la Cámara Legislativa y no mucho más. Porque tampoco pueden ofrecerle de promesa a la gente, porque la gente ya de promesa está harta, ¿no?
Claro.
Otro de los temas también importantes que ha surgido en estas últimas horas, en Mónica, es el tratamiento en el canal de la Nación de un caso puntual de Entre Ríos que nosotros lo venimos siguiendo, que es el de José Ayllón. Ayer Carlos Pañi, este periodista prestigioso de la Nación, que tiene un programa en uno de los canales de cable que se ha tornado de los más interesantes de manera informativa, que es el canal de la Nación, en su programa tocaron puntualmente el tema de, se llama Odisea Argentina, el programa de Carlos
Sí,
Pañi, que siempre arranca con un
lo suelo ver, pero me lo perdí anoche, mirá, me lo perdí. Sí.
que arranca con un editorial de Carlos Pañi y que ayer arrancó con un editorial en donde dijo, similar a lo que ocurre en Entre Ríos, Santa Fe es donde el narco más ha penetrado la política. Lo digo de nuevo, similar a lo que ocurre en Entre Ríos, Santa Fe es donde el narco más ha penetrado en la política. Mirá la idea que se tiene de Entre Ríos y su relación con los narcos. Pero el
Sí.
tema de José Allende fue un tema que ayer se tocó. Incluso hay un cartel donde ellos ponen los dineros que en propiedades tiene y que la verdad llama mucho la atención. Residencia en calle Castelli en Parque Urquiza, te lo doy redondo, ¿no? 721 mil dólares. Piso 27 en Puerto Madero, Capital Federal, 536 mil dólares. Casa Quinta en Sauce Montrul, 368 mil dólares. Semipiso en el edificio Torres de Cóndor, pegado al Hotel Marán, Parque Urquiza, 297 mil dólares. Departamento 10A en el edificio de calle Cervantes, 230 mil dólares. Departamento 10B en el mismo edificio, 81.800 dólares. Inmueble ubicado en calle La Prida, 152 Paraná, matrícula ta 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 ta, 378 mil dólares. Así mirando, yo digo 7 y 5, 12, 15, 17, 18, 20 millones de dólares en propiedades de quien lo único que ostentó en su vida fue ser hijo de Macho Allende, uno de los laderos de Perón, que después lo corrió a bolsazo López Rega, y haber sido el líder de UPCN eterno y un eterno bustista si estaba Busti, uribarrista si estaba Uribarri, bordetista si estaba Bordet, menemista si estaba Menem, kirchnerista si estaban los Kirchner. Esa persona que acumuló de lo que pueden demostrarle 2.512.965 dólares, esa persona puede ir el jueves y decir, soy culpable, te doy 3 millones de dólares. Dos propiedades, ¿me limpias el prontuario? ¿Así funciona la justicia? ¿Así va a funcionar la justicia en Entre Ríos? Esperemos al jueves. Pero no se sorprendan que con toda esta millonada de dólares que este muchacho hizo, no se sabe de dónde, él vaya y diga, pésame Dios mío y me arrepiento de haberos ofendido, que entregue dos propiedades, un poquito de plata, y se vaya con la cola limpia. Y de eso se encargará la justicia. Ojalá no, pero esperemos al jueves. Porque si es sí, probablemente este editorial sea un poco más contundente de lo que es ahora.